Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarles. Hoy junto a Alex Blanco, la selección mexicana de fútbol consiguió los 3 puntos. Era lo importante, más allá de las formas, más allá de la manera, del sufrimiento. De lo que nos íbamos a acordar es si los perdía, si los ganaba, si los empataba. Y afortunadamente, sobre todo para el Tata Martino, los ha ganado el equipo tricolor. Si nos gustó, si no nos gustó, pues lo vamos a platicar, Alex, pero lo importante era sumar. ¿Cómo estás?
Bien, Gus, ¿cómo andas? Un gusto saludarte y estar aquí contigo en Tiro Directo, en otra edición. Un saludo a toda la gente que nos escucha y bueno, pues sí, con mucho que analizar del partido. Yo coincido contigo, lo importante en una eliminatoria es ganar el partido, ¿no? Es sacar los puntos para clasificar al Mundial. Eso hizo el equipo de México, le da un respiro y creo que eso es lo importante también, le da oxígeno al Tata Martino para trabajar de mayor manera, ¿no? De mejor manera, con mejor tranquilidad, mayor tranquilidad en el Estadio Azteca, en los partidos que tendrá contra Costa Rica y Panamá. Yo creo que sí le cambia completamente el panorama al Tata, en donde ya podemos hablar, tú decías las formas. A mí no me desagradó lo que vi en Jamaica. Lo que pasa es que tú también mencionabas algo, ¿no? El sufrimiento, pues es típico ya en una eliminatoria mundialista para México. Algo que no me parece que esté bien para el nivel que tiene la selección en CONCACAF.
Pues sí, mira, a ver. El primer tiempo México le pasó por encima, le pintó la cara al equipo de Jamaica. Sobre todo cuando le expulsan al jugador que no entiendo cómo no la vio de una, tuvo que ir al VAR el árbitro porque era clarísima la roja. Ojalá haya guardado ya que se enfrió y en estos días pues no sea tan grave lo de su golpe, su lesión, pero
sí, la falta de Lowe,
creo que
Lowe fue el que
sí, exacto, le entró durísimo, no le entró sí. Lowe,
muy low
y le dio durísimo, muy low. Y bueno, a mí no me desagradaba cómo jugaba el equipo mexicano, pero ¿sabes qué es lo preocupante, Alex? Que ya se repite la historia, ¿no? No está jugando mal la selección, pero no la mete, y luego los de enfrente encuentran el gol y te la complican.
Sí, a ver, quiero hablar del tema del Tata porque era el hombre señalado, ¿no? El que ya se le ve incómodo, el que ya no es el mismo. Yo creo que el Tata manda una alineación, pues sí, que podríamos discutir, Gus, en algunos puestos, pero creo que manda una alineación de experiencia, sobre todo en la central, porque muchos hubieran dicho, yo también hubiera pensado, bueno, a lo mejor Johan Vázquez, ¿no? Que es regular con el Génova, pero se va con Moreno, con la experiencia, y Araujo, que acaba cometiendo, digamos, también ahí un mal rechace, que es lo que genera el gol de Jamaica. Pero arriba con Vega, que vive buen momento y para mí fue el mejor. Antuna, que también vive buen momento. Mete a Charly Rodríguez. Es decir, con las bajas que tenía, me parece que se va con lo mejor que pudo presentar. Luego, sí, tú decías, y yo coincido, un primer tiempo en donde la posición pues favoreció ampliamente a México. Pero no solamente la posición. México tuvo llegada. Y recordar algo más, Gus. Se lesiona muy temprano Jorge Sánchez en el partido. Mete al Chaca Rodríguez. O sea, de estas cosas con las que ha tenido que lidiar también el Tata Martino, yo creo que sí podemos criticar más en la segunda parte, porque con un hombre de más pues llega ese momento, ¿no? En donde, ¿qué pasa con el ataque de México? No es culpa del Tata que Funes Mori, que tuvo ahí llegada o cualquier otro jugador. Menciono a Funes Mori porque también se le va a criticar y sabíamos que esto iba a pasar con Funes Mori. Pero no es culpa del Tata que no la meta México. O sea, yo creo que el Tata hace los cambios que tiene que hacer en la segunda parte para ir a buscar el resultado y le acaba saliendo.
Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, a mí lo de la alineación, bueno, de entrada me gustó porque era lo que tenía disponible. Tenía 4 bajas, más la de Edson Álvarez, pues 5, ¿no? Montes, Chucky, Raúl, Corona no estaba óptimo para empezar, y Edson Álvarez, ¿no? Entonces, era lo disponible. Pero ya yo ya me puedo poner a discutir. Cuando no tiene Edson Álvarez, pues tenía que tener a Aldo Rocha. Pero como no lo llamó, No estaba Barbosa, otro lateral que pudo haber aparecido por el costado izquierdo. No estaba Mozo, que pudo haber aparecido por el lado derecho. Estoy hablando de futbolistas que traen ritmo, que andan enrachados y que andan bien. Pero bueno, eso ya podría ser costal de otra discusión, ¿no? Enfocándonos en lo que pasó en el partido ante Jamaica y de lo que sí tenía disponible, de lo que sí estaba, pues por un momento pensé que se le venía la noche al Tata Martino y se le iba a derrumbar este castillo que estaba creando, porque la seguidilla de partidos con malos resultados pues podría llegar a ser insostenible. Este resultado calma las aguas. Ahora tienen que llegar a ganar todavía a Costa Rica y a Panamá. Ganando esos dos partidos pues estaría garantizando el boleto para estar en la Copa del Mundo del Qatar de manera directa, incluso ya no tendría ni que preocuparse por el repechaje. Aquí lo que me puede llegar a preocupar, Alex, es si a esta selección le va a alcanzar para trascender. A estos mismos jugadores les va a alcanzar para hacer algo más. Queda claro que para calificar, bueno, ya ahora sí prácticamente lo tiene, no está muy muy cerca, pero para trascender, para hacer algo diferente en la Copa del Mundo con estos mismos jugadores, neta, ¿te cae?
Yo lo veo complicado, o sea, para trascender y para ese famoso, olvídate, porque hablamos siempre del quinto partido, o sea,
trascender.
Exactamente, trascender. Pero yo lo veo complicado porque para eso, a ver, y me regreso al tema del Tata, para eso se le contrató al Tata Martino, para que en el Mundial, no en las eliminatorias sufriéramos, para que en el Mundial se haga un trabajo distinto con la selección mexicana. Y yo sinceramente lo que veo del Tata, a pesar de que te digo, a mí me parece que hace los cambios indicados y que muchas veces no es culpa del técnico que el futbolista no ande fino, pero a mí yo sí me sigo quedando con esa sensación de que el Tata sigue siendo rígido muchas veces en su estructura, porque por ejemplo, a ver,
¿por qué no juega con dos puntas?
Exactamente,
¿no?
Por ejemplo, si estabas abajo en el marcador, ¿por qué no pensar que puede jugar Martín con Funes Mori en el ataque? Saca Funes Mori, entra Henry. Ya habíamos dicho lo del Tecatito, que dicho sea de paso, a mí me pareció un buen cambio y de lo mejor, junto con Lainez, que es criticado, pero a mí me parece que Lainez hoy nos enseñó que sí tiene cosas diferentes. Entró y jugó suelto, jugó como una especie de enganche, se tiró por el costado, metió un par de centros por izquierda, o sea, a desequilibrar para lo que es este futbolista diferente. Ahora, si va a alcanzar, yo sinceramente no creo, evidentemente no va a ser esta la alineación titular. Yo estoy suponiendo, vos, si no pasa nada, que el que va a estar en el ataque va a ser Raúl Jiménez, que va a estar como titular el Chucky Lozano. O sea, habrá algunos ligeros cambios, pero yo no creo que se pueda trascender jugando de esta manera en una Copa del Mundo.
Sí, ojalá y resulte al revés, ¿no? Luego tenemos muy buenas eliminatorias y en la Copa del Mundo sástalas, ¿no? Para abajo y lejos de andar bien, andamos mal. A ver si en esta, que la eliminatoria ha sido de regular a mala, termina ya con el boleto en la mano, tranquilizándose cuando lo tenga y teniendo las aguas más calmas para conseguir una participación de mejor manera en la Copa del Mundo. A mí me han quedado claras dos, tres cosas muy importantes de conclusión en el partido ante Jamaica. Una, con todo respeto, cariño y admiración, y separando por supuesto lo que representa para los Rayados del Monterrey y lo que representa para su institución y si tú quieres hasta para el fútbol mexicano, Rogelio Funes Mori no es la solución en el ataque de México. Ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades de mostrarlo. No ha andado, lejos de estar relajado y de verse con esa tranquilidad y ese punch y esa experiencia con la que se desarrollan los Rayados del Monterrey en la selección mexicana. Parece un novato, se pone nervioso, a la hora de definirse tropieza, decide la jugada al revés, decide mal, no pasa cuando tiene que pasar y no tira cuando tiene que disparar, sino lo contrario. Con todo respeto, digo, el tiempo le dará chance, a lo mejor porque el Tata lo va a seguir llamando seguro, de que corrija y que tenga otras nuevas oportunidades y unos nuevos retos. Pero qué mejor oportunidad como la que ha tenido en Copa Oro y en otros partidos de eliminatoria, como la que tuvo el día de hoy. No está Raúl Jiménez, necesitas ganar, necesitas tus goles, te ponen 2, 3 pelotas y no sabes qué hacer con ellas. Qué mejor oportunidad, mi Roy. Eres un jugadorazo en los Rayados, pero con la selección nada.
Sí, ha quedado de ver y yo te lo había comentado. Funes Mori, o sea, se le iba a criticar si no andaba fino. Y ya tuvo oportunidad, estoy de acuerdo contigo. Ya tuvo partidos, no es que no le han dado minutos. Le ha dado minutos, ha tenido chance. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, de lo rígido que es el Tata Martino en todos los aspectos. Al Tata le gusta el futbolista en ataque de esas características, es decir, un futbolista similar a Raúl Jiménez. Él no identifica, Gus, que haya otro similar de características, ¿eh?
No, pues, no ve el fútbol mexicano. No,
bueno,
mexicano.
Por eso, pero a lo que voy, de los que tiene ahí, ¿quién es el que más? Henry no juega como Raúl. El que, digamos,
voy a decir algo.
El que más se asemeja es Funes Mori, Gus.
Sí. Y perdón que te interrumpan, así de sencillo te lo voy a poner. ¿Qué prefieres tú? Olvídate del Tata porque ya sabemos qué prefiere. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieren los amigos que nos están escuchando? ¿Darle estas 5 o 6 oportunidades de selecciones en partidos importantes, torneos importantes y eliminatorias a Rogelio Funes Mori, que pasa los 30 años? ¿O dárselas a Santiago Jiménez, que tiene 19-20, o a Santi Muñoz, que tiene 19-20, o dárselas al Mudo Aguirre, que tiene 23-24, o dárselas al que me digas de esos jóvenes que vienen tratando de ganarse un lugar? ¿Qué prefieres? ¿Que las fallen ellos jóvenes y se aprenda y se experimenten? ¿O que las falle un que encima lo tuviste que naturalizar, que eso ya es lo de menos porque ya es mexicano, pero ya no tiene el futuro que tienen los antes mencionados? ¿Qué prefieres? ¿Foguear a un mexicano que viene empujando desde abajo en las fuerzas básicas y que ya se ganó un lugar en su equipo? ¿O a uno mayor de 30 años? ¿Qué prefieres? ¿Qué aprendió Funes Mori de esto? ¿Le sirvió? ¿Se presionó? ¿Le va a servir para el futuro? ¿O le serviría más a un jugador juvenil?
No, a ver, yo me quedo con darle la oportunidad a un futbolista juvenil, a un joven. Mencionabas varios. Yo soy de esa partida. Yo pienso que a eso le ha faltado también a México, renovarse, ¿no? Y eso es parte del técnico. Pero yo te lo repito, Gus, es un técnico que no se va a salir de su esquema. Porque tú te fuiste y tiraste ya varios nombres ahí. Y ojo, si yo es la manera de pensar, no por negarle a la oportunidad a un naturalizado, porque finalmente es mexicano, por ley. Pero si vas a llamar a un naturalizado, y esto siempre lo he comentado, es porque tiene que hacer diferencia. Funes Mori no lo ha hecho. Entonces, si a mí me preguntas, y no me voy a los nombres que tú tiraste, pues yo simplemente te puedo decir, pues dale chance a Henry mejor que a Funes Mori. Arranca Henry de titular en lugar de Funes Mori, para mí. Pero el Tata no va a cambiar.
Sí, ya que no llamaste a los que yo te mencioné en un cambio generacional, mirando, viendo, buscando hacia el futuro, porque no solamente es en esas posiciones, no llama a Acevedo, que también le hubiera servido un montón este viaje, esta concentración, esta eliminatoria, aunque no juegue. No llama a Barbosa, un lateral que viene empujando. No llama a Omar Campos. No, bueno, podríamos mencionar jóvenes, que no queremos que los meta todos al mismo tiempo, pero sí que vaya llevando 1, 2 o 3 para que se vaya viendo luz al final del túnel de los que se les va cerrando ese camino de profesionales y que no están muy lejos de colgar los tenis, que van a llegar bien a Qatar, pero no sé si van a llegar bien al 2026. Muchos de ellos seguramente hoy, no sé qué porcentaje, Alex Blanco, pero me atrevo a asegurarte, fíjate lo que te voy a decir, que el 70 u 80%, si no es que más, de los jugadores que estuvieron en esta concentración, en esta eliminatoria, no van a llegar al 2026. Pero el Tata está viendo solo en el futuro inmediato, que es 2022 Qatar.
Sí, totalmente. Digo, hay que ver la edad de varios de estos futbolistas. Ahí yo comparto. Y tú decías algo muy importante, ¿no? El ver jóvenes en distintas posiciones. A mí particularmente me gustó mucho ver a Arteaga en el terreno de juego. Es el que tiene más regularidad en Europa, porque había estado jugando prácticamente todos los partidos con su equipo. Y a mí, sinceramente, si me dices de lo que vi yo de Arteaga a lo que vi de Gallardo, oye, Gus, pues se nota hasta en otro ritmo.
No, bueno, por supuesto que sí. Pero ese pollito nos lo comemos otro día, bueno, mi querido Alex Blanco. Como siempre, un placer tenerte en Tiro Directo.
Igualmente, Gus, un abrazo. Saludos a todos.
Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.